su voz y su comentario para cualquiera de los asuntos que ahora mismo vamos a abordar en la mesa de redacción. Hoy tenemos a Guillem Zaragoza.
Hello.
A Marina Martínez Vicens.
Buenas.
A Goye Benítez.
Hola, ¿qué tal?
A Clara Jiménez.
Buenas tardes.
No. A ver, ahora.
Ahora sí, buenas
ahora
tardes.
Ahora son un poco más buenas, que antes eran buenas tardes. No,
eran
no, no.
Lejos,
no. Eran lejanas tardes, no fastidies. Y también tenemos a Eduardo de Vicente, que muy como buenas. Todos los jueves, hola.
Hola.
Nos trae hoy los estrenos de la semana.
¿Qué horas son, mi corazón?
No.
Te lo dije.
Permanece la escucha.
Pues sí, machacona lo es. No hay quien pueda con esta canción.
Es la mejor semana musical de la historia de la mesa.
A mí me gusta.
A mí también.
Ya.
A mí no me gusta. La tengo aborrecida esta canción. Muy machacona. Vale, vale, que sí, que es de lo que se trataba. De canciones repetitivas o machaconas. Vale, vale.
Me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón?
Hasta esto es machacón.
Pero bueno, es lo que quiere emular, ¿no? Radio Reloj, una cosa reiterativa.
Me gusta la vecina, me gustas.
Radio
me gusta su cocina, me gustas.
De la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la
lo que más me gusta es eso de me gusta la vecina y me gustas tú. Vaya cínico. Vaya, vaya morro.
¿Qué voy a hacer? Yo no sepa. ¿Qué voy
a decir?
Me gusta la vecina y me gustas tú. Claro,
todo
claro.
El universo.
Claro.
Hablando de gustar, no de amor.
Ya, ya, claro.
Me gusta el fuego, me gustas tú.
No, cariño, en realidad yo solo te quiero a ti. Me fijo en el culo de otras, pero no pasa nada.
Todo eso ha dicho la canción.
A quien te quiero es a ti.
Esta canción la debió hacer mirando los likes que había puesto en el Facebook.
Una cosa, en tu casa cuando hablas de Brad Pitt no te escuchan, ¿no?
No. No, porque saben que solo es sexo.
Eso sí. Pero no te gusta.
Sin gustar, sin gustar.
Pero no me gusta, claro. No, es solo gimnasia, lo de Brad Pitt. Aquí Sinelo se pide el work de Rihanna o Rihanna para mañana. Un oyente que corre, aunque no es viernes, ya propone tema para la semana que viene. Cantantes que han sido ídolos de masas en el pasado, hoy prácticamente olvidados. Por ejemplo, los crooners americanos y demás. Bueno, pueden seguir mejorando la propuesta. Y si no, igual la consideramos, ¿no?
Caídos en desgracia.
¿Qué?
One hit.
No, 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 no. Dice sí, no, cantantes del pasado que han sido ídolos de masas.
Pero digo eso, One Hit Wonder. Es decir,
sí, ha habido semana de
los que tienen una canción.
Un único éxito.
Ah, sí, eso lo hemos hecho.
Sí, sí.
Bueno, ya
Radio Reloj.
Ya está. Por Dios.
Que podría durar 3 horas
de la mañana.
Y así, ¿eh?
5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla.
Me lo quite, por favor. Me lo
remedio
quite.
Chino e infalible.
¡Hola, la, la, la! Radio Reloj.
Y esto para conducir también es muy bueno.
Uy, sí, buenísimo.
Pero a mí me encanta.
Para dormirse.
Estáis poniendo mi colección de música que llevo en el coche.
O sea, te gusta... O sea, tu playlist es machaque total.
Machacón, sí.
Bueno, casi la mitad de las personas a las que se les estropea el móvil decide no repararlo. Es una cosa muy curiosa. Estamos en la sociedad de usar y tirar y se nos estropea todo, sea una tablet o una aspiradora o un televisor averiado, porque también le ocurre a ese tipo de electrodomésticos, no solo a los móviles. infalibles. ¿Y para qué vamos a arreglarlo? Lo tiramos y compramos otro, ¿no?
Tal cual, lo revelan los datos de la ONU, ¿no? Han hecho una encuesta que dicen que 6 de cada 10 personas tenían un móvil que se les ha estropeado en los últimos 5 años y prácticamente la mitad, casi la mitad, optó por no repararlo porque piensa o porque es más caro que comprar uno nuevo, ¿no? O porque lo es o porque cree que lo va a ser. Por ejemplo, si el dispositivo tiene más de 2 años y arreglarlo cuesta más del 30% de lo que te costó el móvil, no lo arreglan. También han preguntado, por ejemplo, por los electrodomésticos de casa. Si la lavadora, lavavajillas o la aspiradora tienen más de 8 años, ni siquiera pedimos presupuesto ni nos molestamos porque pensamos que ya es un cacharro viejo, ¿no? Cada vez se repara menos. Aunque todavía queda quien lo hace, ¿eh? Por ejemplo, en Vallecas hemos encontrado un sitio donde lo hacen, Morán e Hijos, que desde el 82 te arreglan los cacharros. Ascensión atiende a los clientes.
Nos están diciendo que reciclemos mucho y supongo que algún día se tendrá que poner manos a la obra la comunidad europea, porque las casas, la mecánica que tienen hoy en día es de vender y que no se repare, porque los grupos de las lavadoras, antes cuando se iban los rodamientos, se podían poner los rodamientos y era una reparación factible para el cliente. Hoy en día el problema es que los rodamientos en las lavadoras no se pueden cambiar porque vienen las cuas selladas. Entonces, la cua de una lavadora, la casa te la vende al mismo precio casi que cuesta una lavadora.
¿Cuántas veces habremos oído eso, no? La pieza que ha fallado en el caso de que
exista. Que viene de Alemania siempre.
¿Eh? Que viene de Alemania, si se sigue fabricando, te cuesta lo mismo que el aparato entero. Bueno, nos cuentan allí, por ejemplo, que hay muchos electrodomésticos que tienen 40 años y que aguantan más que uno que hemos comprado hace 3 o 4.
¿Puedo decir que hay máquinas todavía funcionando con 45 años, Kelvinator, Fagor, que ya desapareció en su tiempo, y ahora las lavadoras vienen con una fecha de muerte, por así decirlo, de 5 o 7 años? Los ejes se parten en todas porque escalamina mala, los detergentes son fuertes, es decir, ahora la durabilidad de los aparatos son nada, la que llega a 10 años, rapaos.
Bueno, el obstáculo que cree que sería muy útil es que la Unión Europea lleve a cabo lo que quiere implantar próximamente, y es obligar a que haya una etiqueta, una parte de la etiqueta que tenga un índice de reparabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que te digan la facilidad que tienes, vas a tener para arreglar el producto si se te estropea, si van a estar disponibles las piezas, el precio que van a tener esos recambios, y que España se apunte rápido también a esa medida.
Aquí nos cuenta un oyente que el otro día llevó a arreglar su vaporeta, que el arreglo le dijeron que le iba a costar 270 euros, cuando una nueva cuesta 180.
Es increíble.
Que la decisión, claro,
es tremendo. Dice,
no,
ahora,
tú.
Y encima tuvo que pagar del presupuesto del arreglo, que luego no hizo, 10 euros.
Un porcentaje.
Claro, es que no tiene ningún sentido esto.
No puede tener una garantía de 2 años un aparato que debería estar concebido para durar 20, ¿no?
William nos cuenta que él es un reciclador de móviles por defecto, que no se ha comprado ninguno desde el año 2003, que le compra el móvil a sus contactos cuando ellos se cansan del suyo, que le da exactamente igual el modelo y que nunca le ha faltado el teléfono.
Pues que me diga cómo lo hace.
Eso está muy bien. Yo solo tengo, claro, los móviles que alguien en mi casa desecha.
Pero
solo,
un móvil,
solo, nunca
actualizándolo,
he comprado.
¿Os dura más de 2 años?
No.
¿Dos, 3 años?
No, no. Yo estoy deseando que se me estropee el móvil para cambiármelo. Estoy harto ya.
Le voy a enviar un besito a Julio, que me dice, me gusta Gelo, me gustas tú. Es mono.
¿A que ya te gusta más?
Esto no es reiterativo, ¿no?
Me gusta el oyente. No, me gusta esa canción. Ahí está, bueno. Ya sabemos el nombre del nuevo partido de Íñigo Errejón. Se llama Más Madrid. Ahora ya solo nos falta saber el programa electoral.
Pues sí, es pronto, pero llama la atención una cosa. Le preguntaron ayer a Rita Maestre por las diferencias.
Más país. He dicho Más Madrid, ¿no?
Sí,
más,
sí,
más
sí.
País. No, perdón, por Dios, más país.
Digo, sí. Otro nuevo.
Alguien te ha hecho una trampa en el guión, por lo que estoy viendo.
No, es que ni me he dado cuenta que decía Más Madrid, Más País, vale.
Le preguntaron ayer a Rita Maestre por las diferencias entre Unidas Podemos y Más País, sobre todo porque es lo que van a ofrecer diferente. Y Maestre decía que es que no tienen todavía el programa, mira.
Y creemos que lo que la gente quiere son propuestas políticas claras.
Dígame una propuesta programática diferente a la de Unidas Podemos.
Pues todavía no hemos desarrollado el programa.
Es un silencio tenso, ¿eh?
Esos silencios son terribles. La gente quiere propuestas políticas claras, decía Maestre, pero en Más País aún no las tenían claras, digamos, ¿no? Bien, ¿dónde está la maldita hemeroteca? ¿Le vas a hacer una maldita hemeroteca a Rita Maestre?
Bueno, no es una maldita hemeroteca a Rita Maestre, que yo creo que con ese silencio ya tiene más que suficiente. Voy a ir un poquito más allá. Vamos a ver cómo los programas electorales son un poco secundarios. No es solamente una cosa de Más País. Ya lo pensaba Manuela Carmena, que dijo en una entrevista que no sentía que el programa de Ahora Madrid la comprometiese.
Yo nunca en la campaña electoral hablé de que fuéramos a desarrollar toda esa serie de iniciativas. Siempre insistí que lo más importante de un programa son las líneas estratégicas. Es más, no creo que se deben hacer programas políticos llenos de iniciativas concretas. No comparto esa idea de que el programa es un contrato.
No debería ser un contrato, dice Manuela Carmena. Bueno, entonces, ¿para qué sirven? Si no hay que cumplirlos, ¿para qué, de qué va esto, no?
Sí, hay un fenómeno que sucede antes y después de todas las elecciones. Antes, las promesas son súper importantes.
Amigas y amigos, el programa electoral no es un puñado de promesas a los ciudadanos. Es un listado de tareas para el gobierno.
Eso es antes, luego ya no tanto, ¿verdad?
No, después ya en el poder saben que incumplir, bueno, queda un poquito igual.
La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10.
Bueno, no solamente el IVA, también el IRPF y otros impuestos, ¿verdad? Y los recortes que también prometió que no iba a hacer y que hizo. No opinamos sobre si fue o no necesario, que esa es otra cuestión, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo de prometer cosas que no cumples...
Vaya, que se lo digan a Zapatero también.
¿También? Acercarnos a llegar al pleno empleo. Y en los próximos 4 años me propongo seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo.
Madre mía,
llegar al pleno empleo.
Bueno, llegó la crisis, muchos dirán que no se podía calcular su alcance, pero oigan, es que los síntomas ya estaban ahí, ¿no? Y se prometió algo que incluso sin crisis era difícil de cumplir, el pleno empleo, nada menos.
Sí, hay que decir que las promesas de los presidentes, yo qué sé, vistas con perspectiva, cada uno tiene una.
Nuestra propuesta y nuestro programa incluirá en consecuencia un nuevo sistema de financiación de los partidos políticos que ha de basarse en que su sostén fundamental sea la propia sociedad a través de fórmulas objetivas y transparentes.
Ya.
La propia sociedad. Tenemos que acabar definitivamente con ese clima de sospecha que se alimenta de escándalos, de prácticas corruptas y de irregularidades en la gestión de los caudales públicos.
Ese clima de sospecha, y aún no había pasado nada de la Gürtel, ni de la Púnica, ni de nada de eso, ¿verdad? Imagínense. Bueno, no se acabó con la sensación de corrupción, al revés, la fuimos conociendo más, y ni aprobó ninguna medida para que cambiase la financiación de los partidos políticos, ¿verdad? Hay más, seguramente, malditas hemerotecas. Algo de Felipe González tendrás, ¿no?
Sí, bueno.
Lo de la OTAN, por ejemplo.
Por ejemplo, prometió, ojo, igual que Zapatero, puestos de trabajo que nunca llegaron. Eso de la OTAN de entrada no, aunque al final sí. De todas maneras, para acabar, a los políticos quiero darles un consejo, Julia.
A ver.
No es bueno, como Rita Maestre, no tener en la cabeza alguna propuesta para salir del paso. Tampoco es bueno decir nunca y luego terminar subiendo el IVA, como hemos visto con Rajoy. No es bueno prometer pleno empleo, tampoco es bueno no saberse las líneas básicas del programa, que esto es lo que le pasó a Óscar López, Partido Socialista. Porque la credibilidad como que te baja.
Y les voy a dar 3 argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver, desempleo, pensiones,
ay, ay, ay.
Y el tercero tiene que ver, no, ahora se lo diré, voy a empezar por donde he empezado, luego les digo los 3.
Que se me ha ido la cabeza. Bueno, nos pasa a todos.
Sí.
Nos puede pasar a cualquiera, eso del lapsus, sí. ¿No? Pero esto no justifica que los políticos no den la cara cuando incumplen, ¿eh? Que no se extrañen luego del desapego que tiene la ciudadanía con la política. Parece que esta es la semana de los descubrimientos artísticos. El martes supimos de ese cuadro maravilloso de Cimabue que una señora francesa tenía colgado en la cocina de su casa. La pobre no tenía ni idea que lo que tenía allí colgado, que era un cuadro chiquitito de apenas el tamaño de un folio, podía valer hasta 6 millones de euros. Y hoy vamos a irnos a Almagro, en Ciudad Real, porque allí la restauración de un palacio que estaba pues, sin uso... está sacando a la luz una auténtica colección de pinturas murales maravillosas del siglo XIX.
Sí, se están datando ahora, son 28 pinturas murales que están por todas las estancias del Palacio de los Marqueses de Torremejía y que hasta hace unos meses estaban ocultas bajo el papel que cubría esas paredes, o sea que no se conocía la existencia de esas obras. Esta es la obra de reforma del palacio, que está en pleno proceso de restauración y se está poniendo mucho cuidado para no dañar esas obras de arte que se están descubriendo. Resulta que a comienzos de este año, el empresario mexicano Mauricio Fernández Garza compró este palacio, que ha ido teniendo diferentes usos desde el siglo XVI, y desde entonces han desembarcado en Almagro un equipo de expertos restauradores que junto a los arquitectos y responsables culturales del ayuntamiento están supervisando esos trabajos. De momento, con esa colección de pinturas murales y restos de la arquitectura original de ese edificio del siglo XVI, que quizá de otra manera pues hubieran caído en el olvido o, quién sabe, seguramente pues hubieran sido derruidos sin más.
Es posible. Tenemos al teléfono a don Mauricio Fernández Garza, que nos atiende a pesar de que me consta que está en medio de una comida. Don Mauricio, buenas tardes.
Dame buenas tardes a tus órdenes, con todo gusto.
Bueno, le pillamos en mitad de una comida, lo entiendo, y le agradecemos que usted se levante. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor cree usted que tiene esas obras pictóricas y arquitectónicas que están encontrando en el Palacio de Almagro?
Pues mira, tiene tres cosas rarísimas. Una, que en los palacios del Renacimiento en general estaban hechos con materiales que, pues si no los vives, se destruyen. ¿Mm? Un poco diferente, vamos a decir, a los castillos de la época medieval, de piedra. Entonces, lo muy raro es que este Palacio de Torremejía de Almagro, y que además pues Almagro es una de las grandes joyas nacionales en España,
sí,
con la de comercio, el Teatro Clásico y demás, bueno, pues esta propiedad, desde el siglo XV que se construye el patio, y ahí están todas las columnas isabelinas y que todo estaba tapado, pues hombre, haz de cuenta que me tocó comprar un diamante en bruto, pero yo sabía que el diamante estaba dentro, entonces
claro,
pues todo lo que estoy haciendo ahorita pues es quitarle toda la mugre, limpiarlo, lo que fuera, y pues la realidad es que están saliendo cosas que ni en Almagro sabían
que las tenía,
como lugares que son del siglo XVIII,
ya del siglo XVIII,
pero es lo mismo, es simplemente como se taparon 200 años y no los taparon porque estuvieran echados a perder o destruidos, los taparon por cambios de moda.
Ya. Yeah.
Entonces, pues el papel que les pusieron encima, que algunos son de 1800 o de 1700, un poco con las modas europeas o francesas, pues a Dios gracias, eran con gomas muy elementales, de engrudos a base de algunos granos para pegarlos, entonces pues con un poco de humedad los despegas y pues lo que nos dimos cuenta es que los murales están enteritos, son unas verdaderas joyas que nadie conocía, ni es más, en Almagro no sabían de su existencia, y a mí me tocó la oportunidad, asomándome en algunos deterioros de algunos murales, que algo había abajo, yo estaba seguro que era una pintura mural y no me equivoqué, Julio.
Bueno, no es que a mí me ha tocado. Yo les cuento. Verán, don Mauricio Fernández Garza es uno, aquí donde le escuchan, es uno de los empresarios más conocidos en México. Tiene allí una carrera política muy extensa porque fue senador, fue 3 veces alcalde del municipio de San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León. Tiene incluso un documental glosando su figura política, un documental que se llama El Alcalde, y además en México le conoce porque saben que es un coleccionista de arte muy afamado. Mi pregunta, Mauricio, es ¿cómo llega usted al Magro, en el corazón de La Mancha? O sea, ¿cómo? Está claro que su amor por el arte le ha llevado a buscar piezas en todas partes, pues, pero ¿cómo llega usted al Magro?
Pues mira, por destino de la vida, pero al final de cuentas me toca de William Randolph Hearst, que fue este gran periodista de Estados Unidos,
sí,
Ciudadano Kane,
sí,
que se llevan una barbaridad de piezas de España en la época de la desamortización. Y bueno, pues a mí me toca de las grandes obras maestras que se llevaron a América a quedarme con ellas. Una de ellas es el techo de la Universidad del Rosario de Almagro, que yo creo que es el techo de Pari Nudillo más importante de España. Y con ese estoy haciendo un museo en México, en San Pedro, Julio, con otros 4 techos españoles. Uno es del rey Alfonso XI de Palencia, del siglo XIV. otro es de pues más o menos 1505-8 de el gobierno de Sevilla, de cerámica, y es el único que queda en el mundo, y el otro es del siglo XIV de Granada, que pues es Cisara, no es Mudéjar, y los cuatro ya los doné, y con eso estoy haciendo ahorita un proyecto de tres museos alrededor de ese tema. Estoy hablando de 5 museos en México y en España. Ahora con este palacio, que créeme que estoy más feliz de lo que te imaginas, hace 2-3 días estuve con la Embajada de México acá, y me van a ayudar para traerme 2 colecciones. Una, créeme que va a ser una maravilla, de fósiles del Cretácico, que tiene 93 millones de años, animales de 1 o 2 metros. Y
¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y el otro va a ser de arte popular, pero de primer nivel nacional. Piezas desde el siglo XVII, tonalada, hasta el siglo XX. Entonces, el palacio, la realidad es que lo que yo voy a usar va a ser muy poquito, y voy a hacerle un homenaje, obviamente, a los marqueses, que son los que lo habitaron, y Almagro. Entonces, pues tiene 2 grandes patios y un jardín, y pues todo lo voy a adecuar con unos jardines espectaculares para que los propios almagreños y quien visite Almagro, pues bienvenidos los que lo quieran visitar. Pero fundamentalmente, Julia, voy acabando haciendo básicamente un museo con toda la propiedad.
¡Qué barbaridad! O sea, que va usted a ceder, después de una inversión, es usted un auténtico mecenas, ¿no? Va a cederlo a la ciudad de Almagro para que ellos disfruten de ese palacio restaurado, donde habrán descubierto esos murales maravillosos del siglo XVIII. Vamos a ver, don Mauricio, yo tengo un problema con usted. Claro, es que yo ahora no tengo tiempo, pero es que yo quiero que usted, que debe volver por el tema de Almagro a menudo a España, yo creo que usted venga un día al estudio de Onda Cero, se siente conmigo y hablemos un poco, porque un personaje como usted no se me puede escapar en 3 minutos de charla ahora, ¿comprende?
No, hombre, bueno, mira, yo vengo cada 2-3 meses, que el día que quieras, con todo el cariño del mundo.
¿Cada 2-3 meses? Vale, pues la próxima, antes de Navidad, bueno, si es antes de Navidad, quedamos, Mauricio, nos sentamos y hablamos de todo eso, porque la verdad es que yo no le conocía a usted, y seguramente muchos oyentes tampoco, y la verdad es que merece la pena conocer a una persona con su trayectoria, que además ahora pues está invirtiendo tanto en cuestiones de arte, y que en este caso va a donar a Almagro el fruto de su conocimiento y luego de la búsqueda de esas obras enterradas, auténticas joyas. Gracias por atendernos.
Va a ser una maravilla. Y cuenta conmigo con muchísimo cariño, ahí te caigo.
Perfecto, pues ahí nos cae. Don Mauricio, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Todo un personaje, Mauricio Fernández Garza.
Se han quedado muchas cosas por contar. ¿Sabéis que tiene, como es un coleccionista de fósiles, de monedas antiguas, es un gran numismático, ha publicado libros sobre numismática? Bueno, le han puesto su nombre a una especie marina prehistórica, un cocodrilo con alas, que se encontró en un yacimiento mexicano, al que le pusieron el nombre de Mauriciosaurio Fernández, por su nombre. Y el documental, el
alcalde... hombre, todo lo que, digamos, una parte de su fortuna la invierte en arte y en colecciones.
Sí.
Lo que no sabemos es como de dónde viene la fortuna.
Bueno, parte de una saga familiar muy acomodada de México. Su padre fue uno de los fundadores del PAN, uno de los partidos políticos más importantes de México. Uh-huh. Y ese documental, El Alcalde, retrata una carrera política que estuvo marcada, cuando él llega a la alcaldía de esa ciudad de San Pedro, en declararle la guerra al crimen organizado allí. Y os podéis imaginar cómo fue la carrera política de este hombre en esos años. O sea, que tiene pero para una entrevista. Tiene recorrido
para una entrevista. Pero consiguió vencer a los narcos de no mucho, ¿no?
Eso lo tendrá que contar él.
Hombre, a la vista de cómo están actualmente en México, que es casi casi un estado fallido, ¿verdad? Pues no es que haya ido muy bien. Pero bueno, que tenemos pendiente esa charla con Mauricio Fernández Garza, porque es un personaje a descubrir. Primera peli que se estrena esta semana, obviamente la de Amenábar, sobre don Miguel de Unamuno, Mientras dure la guerra.
He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
¡Viva la muerte!
¡Maldita la tierra de una vez! Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania.
Este es el templo de la inteligencia. ¡Mi templo!
Bueno, polémica vemos. Es una película que ha dividido bastante a la gente.
Yo he escuchado gente hablar maravillosamente, a críticos decir y escribir maravillosamente de la peli y otros que no. Yo no sé a qué grupo pertenece Eduardo.
Yo estoy en el segundo. A mí la película no me gusta.
¿No te ha gustado?
No me ha gustado casi nada.
Anda.
Por no ser más negativo. Vamos a ver. Situemos un poquito la acción. Estamos en 1936. El ejército sublevado llega a Salamanca y el rector de la universidad, Miguel de Unamuno, lo coge con bastante frialdad y sigue con su vida normal. La presión que los fascistas ejercen sobre la población y sobre él es cada vez mayor. Y paralelamente, los fascistas están buscando un líder después de la muerte de Sanjurjo, ¿no? Y escogen provisionalmente, y de ahí el título, a Francisco Franco con la frasecita «Mientras dure la guerra». Es decir, que teóricamente cuando se acabe la guerra ya veremos qué pasa. Bueno, a mí me parece bastante irregular, sobre todo a la hora de exponer un personaje tan complejo como el de Unamuno. Yo creo, reconozco que no es fácil.
Hombre, es un personaje
no es fácil.
Que tiene algunas contradicciones, que luego vienen explicadas, igual son fáciles de entender, pero
a mí,
a ti no te llega.
Viendo la película, ¿qué veo? Un señor que llega el golpe de Estado y casi casi hasta le va bien, porque él no se lleva bien con los republicanos, y que no reacciona, ve mucho dolor a su alrededor, ve como gente que a él realmente le importa está pasándolo mal, pero sin embargo sigue en esa tesitura, hasta que tocan a dos de sus mejores amigos y en ese momento cambiamos radicalmente la tortilla. Me parece una explicación demasiado esquemática para un personaje tan, tan complejo. Trata muchos temas, a ver, los muertos en las cunetas, la frase, una frasecita que ahora ya no se oye, pero que era muy de la Guerra Civil, el contubernio
judeo-masónico, hombre,
está,
por favor. Sí.
Su afición por la papiroflexia, el peso de la religión en todo lo que está pasando, la propaganda periodística y la pugna entre los fascistas por el poder cuando fallece Sanjurjo, ¿no? A mí lo que pasa es que es una película que me deja bastante desconcertado, porque las escenas, llamémosle así, de exaltación patriótica son muchas y muy alargadas. Entonces, claro, yo creo que puede ser un poco como Torrente, ¿no? Que te estás riendo de una cosa, pero al mismo tiempo esa manera de reírte de esa cosa puede hacer que los que sean partidarios la tomen como suya. Entonces, claro, esas escenas a mí, la verdad, me repelen bastante.
Ya.
Tienes una hora y media, digamos, de casi casi exaltación del franquismo, del fascismo, y el último cuarto de hora salvas la cara a todo, con el famoso discurso de venceréis pero no convenceréis, etcétera, etcétera. Millán Astray está interpretado por Eduard Fernández, está interpretado de una manera muy caricaturesca, pero es que yo creo que estaba justificado porque Millán Astray ya era bastante caricatura. ¿Y qué pasa? Que todo se centra en Carra Elejalde, ¿no? Como Miguel de Unamuno. No voy a decir que esté mal Carra Elejalde, no es eso. Lo que pasa es que yo no sé si será porque ya lo tenemos, es un actor que lo tenemos tan interiorizado que yo no estoy viendo a Unamuno, estoy viendo a Carra Elejalde haciendo de Unamuno.
Pero si está muy caracterizado, le viene
sí,
en El Hormiguero, salió el otro día, Carra Elejalde dijo que estaba 4 horas para caracterizarse, ¿eh? Todo el mundo llegaba al rodaje a las 8 y yo tenía que levantarse a las 4 de la mañana.
Vale, quizá no lo estoy viendo, quizá no era esa la palabra, estoy escuchando.
Ya.
Porque te puedo... Es curioso, yo llegué a la película y no sabía quién hacía de Unamuno. Intento, contra menos datos, sepa de una película antes de verla. Y veía imágenes de Unamuno, aquello de lejos, al principio de la película, no sabía quién era. En cuanto le oí la voz, dije, Carra Elejalde.
Bueno, ya.
Pero es que me resultó totalmente imposible separar uno del otro.
Bueno.
Por cierto, yo un consejo para Amenábar, teniendo en cuenta los fracasos que lleva últimamente, recordemos La Lata de Ágora, que es una película, y Regresión, que es una película con ínfulas internacionales que no vio nadie, yo lo que le recomendaría de verdad, de corazón y con mucho cariño, es que ya sé que ahora va a hacer una serie, pero luego cuando vuelva a hacer cine, que haga una película pequeñita, con actores de aquí, que se curre mucho el guión y que vuelva a ser el Amenábar, no quizá de grandes producciones, sino el que se trabajaba mucho una historia como hacía antes.
No puedo llevarte la contraria ni darte la razón, porque no he visto la película, pero si alguien de ustedes la ha visto por casualidad, aunque no se haya estrenado, y quiere llevar la contraria, que no se corten, y en todo caso, a medida que la vayan viendo, la semana que viene cuando vuelvas, a ver qué nos dicen los oyentes. Bueno. Hoy opinan de otras cosas.
Buenas tardes. En mi opinión, no es que no querramos arreglar las cosas. Es el síndrome de dependencia que tenemos de todo lo que poseemos. Es más fácil ir y comprar y cambiar que mandar a arreglar. ¿Cuántos días puede tardar en que te arreglen un móvil, un portátil, una lavadora?
Tengo un frigorífico Bosch con congelador y frigo, de congelador de 3 cajones del año 90 y funciona de maravilla todavía.
Yo tengo la plancha de cuando se casó mi madre
O sea, hará más de 60 años y aún funciona como el primer día,
El próximo octubre, el mes que viene, cumple mi caldera de calefacción 19 años. El fontanero que me la montó, que es el mismo que me lleva al mantenimiento, está alucinando.
Qué bonito. Me cumple la caldera 19 años.
Qué bonito. Harán una fiesta, harán algo, claro. Ahora sí. Las cosas, si son tan longevas, hay que celebrar.
Oye, yo tengo una olla express que tiene más años que yo.
La olla, ya.
Bueno, eso no es mucho tampoco, ¿eh?
Ya de tu madre.
De mi abuela.
Uy, de la abuela ya, fíjate.
Y no ve la tele porque no la llevan a arreglar desde hace unos cuantos meses.
Yo tengo así, en plan coleccionista, tengo guardada una tele de tubo.
¿Pero funciona?
Creo que sí, no la tengo enchufada. La tengo, pero sí, la tengo guardada porque estoy segura que dentro de nada...
Se pone de moda.
No es que se vuelva a fabricar, pero que estoy segura que en cualquier rincón va a quedar estupenda esa tele, sí. Que cuando cambiamos todos dijimos, por fin, esos armatrostes que teníamos ahí tan grandes, ¿no? Con esa profundidad, todo el tubo que tenía, las teles de antes. Pero estoy segura que en unos pocos años va a ser un artilugio que ni que sea para ponerte la copa al lado del sofá, va a quedar muy chulo y os daré envidia.
De 3 a 7 en Onda Cero.
Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan, me sienten.
Julia en la Onda.
Me escuchan, me oyen, me sienten.
Julia Otero.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
190 millones con el bote de Euromillones.
Una vez más, el bote máximo.
190 millones para hacer millones de cosas hoy, mañana, el año que viene, dentro de muchos años.
Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos.
Y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, una nueva oportunidad para ganar el mayor premio que te puedes llevar con Euromillones. 190 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Era de noche. Llegaba solo a casa y al entrar en el portal noté una respiración a mi espalda. Asustado, me giré y era el del cuarto diciéndome: te hemos elegido presidente de la comunidad de vecinos.
¡No! ¡Maldita sea!
A todos nos da miedo el compromiso. La Hipoteca Naranja tiene todo para que se te quite. Un precio que tranquiliza y cero comisiones. La Hipoteca Naranja del Banco Novanco en ING.es.
El 30 de septiembre podrás vivir una noche de intensidad y emoción con la mejor música clásica. La Orquesta Sinfónica Cámara Musicae llega al Auditorio Nacional junto a la reconocida pianista Judith Jáuregui para interpretar el concierto para piano y orquesta de Schumann y la patética de Tchaikovsky. Entradas ya a la venta en las taquillas del Auditorio Nacional y en www.auditorionacional.mcu.es.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Descubre Porcelanosa. Innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Soy Christopher Boone. Me sé todos los países del mundo, sus capitales y los números primos hasta el 7507. Si quieres conocer mi historia, estoy en el Teatro Marquina.
La obra más premiada en Londres y Broadway regresa a Madrid. El curioso incidente del perro a medianoche. Teatro Marquina. www.elcuriosoincidente.es.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Gilmar presenta Pedoceus 2 en Valdemoro. 97 viviendas de 2 a 4 dormitorios a 5 minutos del centro y de la estación de cercanías. Urbanización cerrada con seguridad y amplias zonas comunes con todos los servicios. Pedoceus 2. Más información en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Aunque te lo diga el ginecólogo, tu vecina o una actriz famosa, no es normal tener incontinencia urinaria, sentir dolor o molestias en el periné. Tampoco es normal la falta o disminución del placer sexual. En Maternatal sabemos que tiene solución. Contamos con un equipo multidisciplinar y la última tecnología. Maternatal, un centro de mujeres para mujeres. Pide tu valoración de suelo pélvico en maternatal.com.
Onda Cero.
Para que no quepa duda, vamos a saludar con esta banda sonora a Agustín Lacalá desde Nueva York, porque por lo visto están apareciendo algunas nuevas informaciones sobre esa llamada cuya transcripción hoy hemos leído todos en los medios de comunicación, la llamada de Trump al presidente de Ucrania, al señor Zelensky. Y ya saben que a partir de ahí se ha puesto en marcha el impeachment y parece que ha comparecido el director nacional de inteligencia y Agustín nos quiere contar qué ha dicho.
Y está haciendo Julia su presentación, Joseph Maguire, pero las cosas se están moviendo muy rápido alrededor de esta llamada telefónica que el 25 de julio mantuvieron Donald Trump y el presidente de Ucrania, porque hemos conocido el contenido del documento que un miembro de los servicios secretos envió al inspector de la oficina del director de inteligencia nacional, alegando que la Casa Blanca, conocedora del impacto del contenido de la llamada, Julia, se quiso ocultar la conversación y que hay mucho más de lo que ha reconocido el presidente y de las notas que fueron hechas públicas ayer por la presidencia estadounidense. El documento del denunciante, que aquí se denomina, es una figura que existe en todo el sistema de la administración estadounidense, se llama el whistleblower,
sí,
que es el denunciante, revela, citando a funcionarios de la Casa Blanca, que al día siguiente de la llamada, dos diplomáticos se entrevistaron en Kiev con el presidente ucraniano para explicarle qué era lo que precisamente quería el presidente, es decir, investigara a Joe Biden y a su hijo. Y también el whistleblower acusa a Rudolf Giuliani, del que, recuerda, hablamos en tu programa hace un par de semanas, que fue a Madrid a entrevistarse con los ucranianos para dejar claro qué es lo que deseaba su cliente. Estas acusaciones van a ser fundamentales si los demócratas acusan a Trump de cometer graves crímenes y delitos después de que termine su investigación y se pase a esta segunda fase, al impeachment real, porque ahora estamos en la fase de investigación. El proceso, ya sabes, se inicia primero en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría y ya tienen los votos para poder acusar al presidente de impeachment, y luego pasa al Senado, donde se realiza el juicio político dirigido o presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Y ahí los demócratas, para que el presidente sea destituido, necesita el voto de 20 senadores republicanos, algo que, Julia, en este momento es imposible. Pero yo te garantizo una cosa: si el voto, en vez de ser a viva voz y público, fuera secreto, habría al menos 30 senadores republicanos que votarían por la destitución de Donald Trump. Pero eso, en este momento, una vez que se conozca quién es el que vota a favor y quién es el que vota en contra, va a ser
imposible. Es muy difícil. Claro, es muy difícil. Bueno, muy interesante. O sea, que van a seguir saliendo trapos sucios. Ese no es menor, ¿eh? El encuentro de diplomáticos americanos en Ucrania y dos días después con el presidente. Después también Giuliani por en medio, el abogado de Donald Trump, encuentros con ucranianos en Madrid incluso, y el intento de la Casa Blanca de que no todo se fuera sabiendo, ¿no? Que lo que hoy se ha publicado era solo la puntita del iceberg.
Claro, y además es que vamos a necesitar dos cosas. Acuérdate de lo que sucedió en el Watergate. En el Watergate hubo dos cosas fundamentales. La gente de dentro, la gente del presidente Nixon, comenzó a hablar, a contar lo que sabían. Es decir, las ratas, como se utilizó la terminología, empezaron a abandonar el barco. Y luego se conocieron las cintas y las grabaciones de las conversaciones que el presidente mantenía con sus asesores en la Casa Blanca. Yo creo que el segundo paso va a ser que esa comunicación, esa entrevista, se conozca no solamente de forma escrita, sino que la tengamos que oír para ver lo que falta, cómo se ocurrió, lo que unos y otros se dijeron. Y luego los demócratas creen que investigando van a descubrir todavía cosas más importantes y que alguien de dentro de la Casa Blanca decida que por el interés nacional es hora de revelar la corrupción que está dirigiendo el presidente y todo lo que está haciendo para violar la Constitución.
En cuyo caso podría ser incluso más de 20 o 30 senadores los que cambiaran su voto.
Sí, pero siempre...
Parece muy difícil,
ahora,
pero
ahora
podría
es difícil,
ser.
Claro, ahora es muy difícil.
Claro. En fin, un poco será en función de la contundencia de las pruebas, ¿no? Ese escenario podría llegar a producirse. Gracias, Agustín, por mantenernos a corriente. Muchas gracias.
Saludos, buenas tardes.
Chao. Seguro que esta es la noticia internacional más importante de las últimas horas, ¿no? Bueno, curiosamente acaba de mencionar Agustín la figura del whistleblower, o sea, el soplón, ¿no? Cómo allí se defiende también jurídicamente, y de eso hablamos hoy, la figura del confidente, del chivato. Solamente ya con el nombre chivato ya hay una connotación peyorativa que es extraña, ¿verdad? De eso hablamos precisamente hoy en el tiempo de gabinete. Bueno, no queríamos que llegara este día, pero ha llegado. Resulta que el género musical más escuchado en España es esto, el reggaetón.
Se entiende perfectamente.
Sí, se entiende, ¿no? Pues que además hay otra mala noticia, Julia, y es que el número dos, o sea, el segundo género más escuchado, es el trap.
Cada vez más convencido que yo vivo para esto. Taito se cocío porque tengo el primer puesto.
Bueno, dejemos la música y hablemos de reggaetón y trap. Son datos de un estudio de Spotify que ha detectado. Bueno, Spotify, decíamos que ha detectado que lo que más escuchan los usuarios españoles en su plataforma es lo que ellos llaman músicas urbanas, es decir, básicamente reggaetón y trap. ¿Y dónde han quedado el rock, el pop y el blues? Pues de eso nada de nada. Eso nada. Hay más. De todas las escuchas de 2018, el reggaetón ocupó el 52% de todas ellas, seguido del trap con el 27% y el hip hop con el 15%. Y para quien no sepa qué es el trap, pues es como un reggaetón, pero sin melodía.
O como un rap con base.
Exacto. O como alguien con epilepsia, ¿no? Bueno, según este estudio, el resto de estilos musicales juntos, es decir, el rock, el pop, la música clásica, solo ocupa el 6% de todas las escuchas de Spotify en España. Y por comunidades, los más reggaetoneros fueron los madrileños, catalanes y andaluces, y los que menos, los asturianos. Es decir, Asturias, patria querida.
Pues sí.
Y ahora es el turno de réplica para Clara.
Jiménez Cruz. Doble turno de réplica.
Venga.
Uno es... No está tan mal el reggaetón. Hay buen reggaetón ahí fuera. Lo hay. Existe. La segunda es... Es verdad que es un estudio de la gente que escucha música en Spotify. Igual es que la gente que escucha música clásica no usa Spotify. Claro.
Ahí venía yo. Claro.
Y tengo una tercera cosa que decir. Ha llegado el momento en el que Guillem Zaragoza, el niño, habla como un señor mayor.
Gran observación.
¿Cómo seremos los demás? Sí, sí. ¿Cómo seremos los demás?
Me han puesto un anillo en el dedo y ya me pone, claro, ya soy viejo.
Es un hombre casado, comprenderéis, ya que se ha sentado la cabeza.
Y con hipoteca.
Tú, o sea, piensas, Marina, en mi casa nunca se va a escuchar reggaetón.
Los jueves los malditos responden a las dudas sobre posibles bulos que nos han mandado los oyentes a través del WhatsApp. Así que vamos a ello, Clara, que esta semana han llegado unos cuantos.
Sí, vamos a empezar por uno que nos manda una oyente. Se llama Mar y nos pregunta por un meme con un mensaje supuestamente de la Policía Nacional. Escucha.
Buenas tardes. Me ha llegado un WhatsApp advirtiendo a la gente que sale del trabajo, colegios, universidades, etcétera, que si encontramos a un niño llorando en la calle con una dirección en la mano y nos pide que le acompañemos a esa dirección, no lo hagamos, sino que llamemos o lo llevemos de inmediato a la policía. Es un nuevo método para secuestrar, robar y violar.
Bueno, o sea que hay una alerta que ha recibido esta oyente, el bulo que ha recibido, método para secuestrar, robar y violar, que utiliza a un niño como señuelo, ¿no?
Exacto. Bueno, sí es un bulo, lo decías tú bien, y además es más viejo que el TVO. Circula desde el año 2012 y cada cierto tiempo la Policía Nacional sale a desmentirlo. Ojo, no solamente circula en España, lo hemos visto también en otros países hispanohablantes y siempre, siempre es igual de falso.
Pues le decimos a nuestra oyente Mar, que como acaba de escuchar, que no se lo crea, que no lo comparta y le diga a quien se lo envió que es falso, que es un bulo. Otro más.
Bueno, este nos lo manda un oyente de Zaragoza que nos habla de un hombre negro que va montando en bicicleta por la vía del tren, del tranvía, y ocurre lo siguiente.
Este ciudadano iba caminando justo por el carril del tranvía. Entonces el tranvía le pita, él se para, se vuelve, el tranvía lo tuvo que parar y retuerce los parabrisas del propio tranvía con una actitud agresiva. Entonces me gustaría saber si realmente es un vídeo, o sea, es un acto que ocurrió aquí en Zaragoza o es un bulo más que circula por ahí.
Bueno, pues vamos a ver, el vídeo esta vez es real, ¿no? Eso sí hay que decirlo, en
Eso
Zaragoza.
Es. La imagen, el vídeo en sí, lo que nos mandan es real. Lo que es mentira es que sea en Zaragoza. Tampoco es en Granada, ojo, que también ha circulado diciéndose que lo era. Esto es algo que ocurrió en Francia, ni en Granada ni en Zaragoza, y lo que no sabemos es si el hombre era un nacional francés, un extranjero o qué, porque no sabemos en qué contexto está hecho el vídeo.
Pero que en España no ha ocurrido eso. Bien,
eso es.
Ni Zaragoza, ni Granada, ni ningún otro lugar de España. Y un último bulo, Clara.
Bueno, el último es una oyente, Lorena, que nos habla de un mensaje que ha leído en Facebook en el que te dan un consejo para garantizar que un cajero no ha sido manipulado previamente para robarte el PIN.
Buenas tardes. Pues es que he recibido varias veces este WhatsApp por si fuera cierto que al darle al botón de cancelar dos veces si alguien está intentando robar tu código, si eso funciona de verdad.
O sea, que si le das dos veces seguidas a cancelar cuando estás intentando quitar dinero antes de meter la tarjeta, ya no puedes ser víctima de un robo. Eso le ha llegado vía WhatsApp, ¿es verdad?
No es verdad.
No es verdad.
Hemos hablado con la policía y nos confirma que esto es un bulo, que lo están viendo moverse por ahí y que este método no evita que te roben si el cajero ha sido manipulado.
O sea, que no hay forma de evitarlo, ¿eh? Bueno, si han recibido estos bulos, díganle a quién se los envió que son mentira y que dejen de compartirlos, sobre todo. Y si han recibido otros que le suenan raritos, pues nos lo cuenta al WhatsApp del programa, al 638-442-081, y los malditos lo investigan. Segunda película, no va a ser... Ay, una que, Judy, hay un oyente americano que dice, ¿va a hablar de Judy?
Es que aquí no se ha estrenado todavía y todavía falta.
Y falta mucho, no, hablamos de los estrenos de la semana.
La biografía de Judy Garland interpretada por Renée Zellweger, Pánico me da.
Ya.
Ella.
Vale, de momento hablemos de Señor, es el nombre de una película romántica india sobre la relación de una criada y su señor.
Da igual lo que sienta, siempre seré su sirvienta.
Ponte en su lugar. Si de verdad la amas, déjala en paz.
Señor.
Por favor, no me llames, señor.
Bueno, pues la historia, un poquito por el tráiler, ya la podemos deducir. Hablamos de una viuda joven, nacida en un pueblo, que trabaja como criada todo el día en Bombay, en casa de un chico que es hijo de un adinerado arquitecto. El muchacho está en un mal momento, ya que ha tenido que cancelar su boda concertada en el último momento, ya que ha descubierto que su prometida había tenido un desliz, y eso allí no se puede permitir. Ambos se ayudan con sus respectivos problemas, y su confianza mutua va a ir creciendo. Es una película social que habla mucho de las diferencias de clases en la India, muy marcadas, y plantea la relación entre ambos como algo casi imposible de aceptar por su entorno. Claro, no se puede relacionar, no puede haber una historia de amor entre una criada y un señor que evidentemente pertenecen a clases opuestas. La verdad es que hay momentos de la película en los que te indignas porque ves cómo algunos miembros de la familia la tratan con una superioridad insultante, la ridiculizan y además pagan con ella sus frustraciones cotidianas. Ella responde pues haciéndose cada vez más pequeñita, tímida, avergonzada, y el chico la defiende y es el único que la respeta. Además, la protagonista es un personaje muy bonito porque está obsesionada con que su hermana pueda tener un futuro mejor que el suyo y trabaja mucho, mucho, mucho para poder pagarle los estudios. Paralelamente sueña con perfeccionar sus conocimientos de coser para poder llegar a vivir de este oficio. Es una película india, pero no es la típica de Bollywood. Hay un par de canciones, pero
ya está.
Y hay un baile, pero es muy espontáneo. Un film pequeñito, pero que se ve con agrado.
Señor. Muy bien, vale. Por aquí hay alguno que te recrimina. Chelo dice que le gustó muchísimo Ágora, que es una película maravillosa y que no le parece justo que desmerezcas a Amenábar. Bueno, hay gente para todo. Bueno, y gusto para todo.
A mí Ágora me parece una historia muy interesante, muy mal explicada.
Hay uno que me dice, otro oyente, José del Cura, que me dice que si además de guardar la tele de tubo he guardado La Gitana y El Toro de encima, nunca he tenido eso. La Gitana todavía, pero El Toro no. Pero vamos, que si lo he hecho en falta, me he bajado aquí a las Ramblas. En las Ramblas de Barcelona es lo que más se vende.
Todavía se vende eso.
Hombre, por favor. El sombrero de mexicano, claro. Todo muy típico de Barcelona.
Muy catalán.
Ya hay alguna camiseta de la Casa de Papel también que van metiendo ahí en medio, pero.
Buenas tardes, Gelo. El frigorífico de mi madre tiene bastante más de 20 años. Es de la marca Westinghouse o algo así.
Westinghouse.
Arriba es el congelador y abajo el frigorífico. Y enfría, bueno, las cervezas más frías son las del frigorífico de mi madre.
Con 56 años, la mini pimer que hizo papillas para cuando yo era bebé todavía vive y funciona cañón.
Yo llevo en 16 años 3 lavadoras, 2 lavavajillas y 2 frigoríficos.
Mis suegros tienen un microondas funcionando de cuando mi marido hizo la mili, allá en el año 92, para celebrar la Expo.
Madre mía. Estoy leyendo muchísimos mensajes en ese sentido. Y aquí hay otro oyente, Cavandi, que nos dice que no tire mi tele, que ellos tienen unos amigos con una casa súper moderna que está toda hecha en blanco y negro, que rescataron una televisión Grundig de la basura. Hostia. Le han puesto un cristal encima y fotos en blanco y negro. Es lo más llamativo de la casa. Mira qué buena idea. Un cristalico y encima unas fotos con unos marquitos. Muy bien.
Para el color.
Vale, cuando lo haga, cuando me busque un rincón y lo haga, os pongo las fotos.
Venga.
Para que hagáis comentarios. A ver, que se cumplen 10 años de la publicación de una foto, no era blanco y negro porque hace solo 10 años, pero seguro que ustedes se acuerdan. Se habló muchísimo y con la perspectiva que da el tiempo, ¿verdad? Pues claramente muchos o algunos medios de comunicación no actuaron correctamente.
No, 10 años de la publicación de la foto de las hijas de Zapatero, una foto en la visita al presidente de Estados Unidos junto al matrimonio Obama que se usó no solo para atacar a Zapatero, sino directamente a sus hijas que eran, recordemos, menores de edad.
Eran menores de edad. Sí, yo creo que hoy aquello no ocurriría, ¿eh? Porque nunca más ha vuelto a pasar.
Quiero pensar que aprendimos.
Sí, yo creo que sí, pero fue tremendo en aquel momento porque la cosa fue creciendo, pasó por redes sociales y se atacó directamente a unas niñas que eran menores de edad, a nivel nacional además.
Sí, es verdad que al principio el presidente Zapatero no fue muy contundente y solamente pidió que se preservara su derecho a la intimidad de la familia.
También entiendo el deseo de los medios, ¿no? Pero son menores, sí. Y queremos que se la respeten todo lo que se pueda su intimidad. Entiendo que en 5 años alguna vez alguna cosa puede pasar.
Era incluso en fin, comprensivo Zapatero.
Sí, era un poco era como casi comprensivo, ¿eh? Pero claro, una cosa es que saquen las fotos y la otra todo lo que llegaron a decir, ¿no? De las niñas, de su padre, de todo el núcleo familiar.
Sí, unos días después la Moncloa se quejó por la ruptura del pacto tácito y claro, no solamente por la publicación de las fotos en sí, sino por la deriva, una deriva que llevó a algunas personas a decir incluso que habría que meter en el psiquiátrico a Zapatero y a su mujer.
Yo soy madre de una niña ahora adolescente y que ha sido preadolescente, como las hijas de Zapatero.
13 y 16 tiene.
13 y 16. Yo con quien estoy, fíjate, entristecida, por no decir indignada, es con los padres de las criaturas. Hoy esas niñas son víctimas de unos padres que yo les llevaría a gorrazos hasta la consulta de un psiquiatra por cómo han educado a esas niñas.
¡Qué barbaridad! Eran unas niñas adolescentes que vestían como querían, como visten los adolescentes, ¿verdad? En este caso iban de negro. Bueno, y pues algunos periodistas y muchas personas decidieron que eso era motivo de crítica.
¿Y algo,
cómo iban vestidas dos niñas?
Y algo que va más allá de la crítica y de la burla. En medios de comunicación o en supuestos medios de comunicación se metieron incluso con su peso e hicieron burlas y sketches con ellas y un zoológico.
Que sus hijas pesan 100 kilos. ¿Qué es esto?
Aquí está.
Sí, José.
Está, lo tengo. Mira. Se necesita personal para.
Bueno, ¿y cómo se portaron en los partidos ante aquello que ocurrió? ¿Alguien dijo que era una barbaridad lo que se estaba haciendo desde los medios?
Sí, Rajoy fue muy claro. El Partido Popular preguntó por el coste del viaje, pero defendió a Zapatero en el tema de la foto de las niñas. Rajoy dijo que si fuera director de un periódico, no la publicaría. Y si se lo pidiese además el presidente, con más razón no la publicaría.
En fin, yo me gusta pensar que han pasado 10 años. A ningún menor más, hijo de ningún líder político, le ha ocurrido nada parecido. Y espero que, como decía antes Clara, es que hayamos aprendido algo, ¿verdad? Algo hayamos aprendido, porque aquello fue realmente vergonzoso. Bueno, Llegamos al final de la mesa de redacción. No hay tiempo de más. Teníamos otra peli, no. Teníamos un montón de cosas. Hoy era el día del exfumador también, ¿no? Que mañana ya no será el día del exfumador.
No, será el día siguiente, después. El día después. Podemos reflexionar sobre el día del exfumador.
Por cierto, me pide mi madre que os cuente que el microondas que hay en mi casa es de cuando yo nací, hace 30 años.
Y se sigue utilizando, ya no es un objeto de decoración.
No, se usa diario.
Se usa todavía, pero debe tener un poco por dentro.
Hombre, en mi casa somos muy limpios, Julia.
No, eso seguro, pero a pesar de que esté muy limpio, lo digo porque yo tuve uno que me aguantó muchísimos años y lo cambié, aunque funcionaba bien, porque tenía un ligero color amarillento.
Porque amarillea el plástico.
Claro, amarillea ese tipo de plástico, es lo único. Vale, mañana seguimos con historias vintage. Adiós.
Adiós.